En la tarde del viernes, la defensa de Alfredo Silva insistía en que no había pruebas contra su cliente. Pero una serie de testimonios, documentos y escuchas telefónicas determinaron que antes de terminar ese día, el exdirector de ACE y otras 9 personas fueron procesadas en el juzgado del crimen organizado. En realidad, esta causa, que generó un gran impacto a nivel político y sindical, recién empieza, no solo porque el fallo del juez es el inicio del proceso de instrucción, sino porque en la propia vista fiscal se da cuenta que las actuaciones continuarán. Justamente para explorar esas perspectivas es que estamos en diálogo en este momento con el doctor Gilberto Rodríguez, fiscal especializado en crimen organizado. Doctor Rodríguez, buen día.
Sí, buenos días, Emiliano. ¿Cómo le va?
Muy bien. Quería hacerle algunas preguntas a propósito de esta causa y el desarrollo que ha tenido. ¿2 años llevó la investigación?
El expediente, si yo mal no recuerdo, arranca por lo menos del 2011, aproximadamente. No me acuerdo a qué altura del año, pero puede ser 2011-2012. Yo diría, si no hace 3 años, 2 años y largos.
Hay, por ejemplo, entre los mensajes de los oyentes algunas suspicacias. ¿Cómo se entiende que, habiendo trabajado durante tanto tiempo, los procesamientos ocurran ahora, ya con la campaña electoral corriendo rumbo a octubre?
No, el tema, Emiliano, es que yo asumo crimen organizado en lugar de una colega que estuvo largos años allí, la doctora Ferrero, por esas modalidades normales que hay de cambio de titulares, como ocurre a nivel de los jueces, y uno se encuentra con un número de causas ya iniciadas, que por supuesto esta no es la única. Yo tomo contacto en esta, como en tantas otras causas que también se siguen investigando, a partir de diciembre del año pasado, o sea, hace unos 6 meses más o menos, 6-7 meses. Y bueno, y a partir de allí uno comienza, toma la causa y es como cuando lee la historia clínica del paciente y uno mira y dice, bueno, me parece que los exámenes que se han realizado ya creo que se puede ir a quirófano. Y esto más o menos ocurre así, realiza reuniones de coordinación con los oficiales de investigación y cuando uno le parece, justamente en coordinación con los investigadores y la justicia, de que la causa está en condiciones de comenzarse a instruir judicialmente, porque mientras está en un estado de reserva, allí, bueno, se pide el inicio judicial de las instrucciones, lo cual implica, bueno, todo lo que ocurrió a partir del día jueves, citación de personas, en carácter de testigos, de indagados, pero digo, por lo menos desde el punto de vista mío, es lo que le puedo decir, digo, no, esto desde el punto de vista nuestro no ha tenido ninguna fecha concreta de sacarlo, es decir, las causas salen cuando se consideran por los operadores, que generalmente es el fiscal y el juez en esta instancia y con el proceso que tenemos, los que van llevando adelante la causa y los que, mediante esas reuniones con los investigadores, son los que definen de alguna manera. Puede pasar, de acuerdo al criterio de cada uno, que uno de pronto pueda decir, bueno, yo requiero más elementos para sacarla. Y puede pasar que alguien diga, no, yo he analizado los elementos y creo que los elementos que hay, si se reúnen un par de elementos más, yo ya pediría el inicio. Uh-huh. Eso sí, pero entra dentro del criterio personal de valoración. Ocurre a nivel de jueces o fiscales, que son los que emiten de alguna forma decisiones, y que alguien de repente en un mismo caso pide más prueba porque quiere asegurarse más, y de pronto puede haber alguien que solicite menos prueba porque cree que la que tiene es conducente y es suficiente como para iniciar la investigación.
En el caso,
en este proceso, cuando se inicia una investigación, son ya con elementos muy contundentes, ¿verdad?
En el caso concreto de Alfredo Silva, se tipifica, sí, el delito de conjunción del interés personal y del público. Ustedes llegaron a la conclusión de que, desde su cargo como integrante del directorio de ACE en representación de los trabajadores, beneficiaba a Buena Estrella, a la Asociación Civil Buena Estrella, a la hora de obtener contratos para prestar servicios de limpieza, tanto en el Maciel como en otros centros de salud del Estado. La Federación de Funcionarios de Salud Pública en su comunicado emitido ayer, dice que estas cooperativas fueron impulsadas por el sindicato y que Silva apoyó y acompañó hasta donde podía y hasta donde se lo permitía su investidura, con vehemencia y con el carácter que todos le conocemos, con convicción y con fuerza, porque él y la federación creíamos que ese era el camino, la autogestión. De esto se lo acusa, no de otra cosa. ¿Cómo observa esta argumentación en defensa de Silva?
No, en realidad nosotros lo que hacemos, Emiliano, es centrar los hechos en una figura típica. La figura típica de la concusión exige la conjunción, es decir, el interés. Es una figura muy amplia que requiere, lo que pide la figura en realidad en el mensaje es que el funcionario público que tiene un determinado cargo se mantenga retraído, apartado para generar una imagen de incolumidad y transparencia a la administración en función del cargo que está ejerciendo, en este caso, el director, el señor Silva. Si no lo hace y toma un interés, que es una figura, es un concepto muy amplio, interesarse es involucrarse de alguna manera, bastante amplia, en aspectos que son privados de una determinada asociación, sea de carácter jurídico, privado, público, y comprometerse. Cuando usted me dice que es una línea argumental que puede sostenerse incluso desde las defensas, que esto es un acompañamiento, una sugerencia, esas sugerencias, de alguna forma, la propia doctrina, es decir, hay profesores catedráticos que dicen que el interés justamente se traduce en generar acompañamientos, sugerencias, ciertos compromisos, hay como una mistura, por eso le digo, el interés es muy amplio. Cuando alguien dice, siendo director de ACE, ejerce una función de carácter político, gerencial, directiva, donde se imparten generalmente líneas de política institucional de seguimiento de lo que es un organismo desconcentrado, descentralizado dentro del Ministerio de Salud Pública, y otra es cuando desde ese cargo de dirección se bajan a incidir en aspectos que son más particulares o de un gremio o de un sindicato o de las propias personas que conforman esa sociedad. Lo que hemos recogido nosotros como prueba del expediente por ahora es que esos grados de incidencia que se generaban para atribuir el delito de conjunción es el acompañamiento, el asesoramiento, las reuniones, pero también el consejo de cómo de repente incidir o participar en determinadas licitaciones o contrataciones directas, mejorando algunos precios o tomando conocimiento de determinados precios hora, como para lograr un mejor posicionamiento de la empresa. De pronto no lo hable principio de mantener la vigencia de esa sociedad, de asegurar fuentes laborales, es decir, yo no dudo que puedan haber aspectos de orden gremial, sindical, de orden laboral, de los trabajadores, pero lo que estamos analizando acá es hasta qué punto la injerencia de un funcionario público desde un cargo político gerencial de un órgano colegiado, como es el directorio de ACE, que tiene 5 directores, puede bajar de esa tarima a negociar o a incidir de forma tan particularizada en esta determinada empresa, que de alguna manera ya reconocía de alguna forma una necesidad de hacerla sobrevivir en pro de estos intereses laborales. El tema es que toda esta actividad a nosotros nos sirve para haberle solicitado al juez que eso es una forma de interés propia de la conjunción del interés público y privado.
Por otro lado,
queda claro.
Me queda la duda de si hay otras actuaciones posibles con respecto a Alfredo Silva, porque sobre su persona y su forma de proceder ha habido todo tipo de denuncias, ¿no? En ese terreno de las presiones, por ejemplo, a directores de hospitales, etcétera.
Bueno, el problema es que el tema de las presiones que también se denuncian. Son modalidades que uno puede decir, cuando un funcionario público presiona puede cometer un delito de concusión, que en realidad es la violencia privada del funcionario público, puede cometer un delito de violencia privada porque obliga mediante la amenaza o la violencia moral que supone la posición jerárquica de un cargo sobre otro a que otra persona realice o haga algo, pero también ingresa dentro de lo que es la forma de interés. Es decir, cuando si una persona traduce esa injerencia en una forma más concreta de presión, como se le suele llamar por alguno de los que declararon, bueno, de alguna manera a nosotros nos sirve para concretar de manera inequívoca el caso de la injerencia. Es decir, el interés es tan concreto que se manifiesta en un interés absolutamente definido, directo, positivo, claro y conducente a que se haga determinado tipo de cosas. Entonces eso para nosotros lo que consolida aún más todavía es la figura de el interés, de la conjunción del interés público y privado, lo cual no implica que puedan generarse a lo largo del proceso, como usted bien lo decía, recién inicia el proceso judicial, las figuras delictivas pueden ampliarse, pueden reducirse, pueden modificarse, pueden haber nuevos llamados que permitan ampliar o cambiar las figuras, nada de eso está descartado. O sea, a lo largo de una investigación lo que uno le trata de demostrar al juez desde el Ministerio Público es que hay elementos suficientes, que en general en este proceso los elementos suficientes muy generalmente se traducen luego en una prueba de descargo. Es decir, en realidad en este país el que solicita un procesamiento, yo creo que en esto no hay dos posiciones, hablo por mí, pero creo que por la experiencia que tengo, en este país cuando se procesa a una persona la justicia actúa con la plena prueba. Tienen que haber elementos de descargo a lo largo del juicio que comprometan, que anulen o que tengan una razón de verosimilitud o de credibilidad superior a la prueba que se tuvo al principio, como para hacer decaer ese auto de procesamiento que de alguna manera cuestiona el estado de inocencia de una persona.
Con respecto al caso de Ever Tejeira, aquí estamos hablando de un funcionario de salud pública, creo que tiene un cargo presupuestado en el hospital de Artigas. En la Federación de Funcionarios de Salud Pública estaba a cargo de la Comisión de Tercerizaciones. Era un hombre muy cercano a Alfredo Silva. Lo que la justicia comprobó prima facie es que Tejeira ejerció presiones ante varios hospitales para la contratación directa de la Buena Estrella, pero que además recibía coimas de propietarios de otras empresas que prestan servicios tercerizados en hospitales de ACE. A veces ese dinero era a cambio de paz sindical, a veces era a cambio de acelerar los pagos por los servicios. Mi consulta es, ¿dónde y cómo Tejeira tenía este poder? Porque él en principio es un funcionario de un hospital del departamento de Artigas.
Claro, lo que pasa es que aquí se genera uno va instruyendo en estas cosas y también va aprendiendo, como le ha pasado inclusive a ciertos operadores, creo que a la propia defensa del señor Tejeira también le pasaba y nos pasó a varios, de tratar de entender esta situación. Es decir, en la condición del señor Tejeira se reúnen distintas calidades. Ustedes manifestaban al principio que cuando uno es director ya no es sindicalista. Cuando uno es funcionario público, bueno, tiene un cargo como el que usted decía en el hospital de Artigas, pero también tiene una determinada función desde el ejercicio del cargo público, que es la representación de la federación sindical, con lo cual le atribuye fueros sindicales, actos de naturaleza gremial. Entonces empieza a generarse desde el ejercicio del cargo público y la función sindical gremial en representación de esa federación una serie de participación donde inclusive está previsto que las empresas tercerizadas a las que se dedicaba fundamentalmente el señor Tejeira desde la federación son empresas que son en el ámbito privado, es decir, tienen una determinada conformación social con empleados que pertenecen a esa sociedad, pero una vez que son contratados o ingresan, por la forma en que sea, licitatoria, contratación directa, al ámbito de la administración pública, esos trabajadores de esas empresas se agremian, es decir, son de alguna manera captados, absorbidos, convocados por el gremio, que también los defienden a esos trabajadores. Entonces ustedes dicen, bueno, la empresa tal va a prestar cierto servicio y tiene sus empleados. Bueno, ustedes van a estar amparados por los derechos gremiales y van a formar parte también de nuestra federación. Eso permite, desde el cargo público y desde el ejercicio gremial y sindical de ese posicionamiento, comenzar a tener una injerencia directa en lo que es el manejo y el relacionamiento con las empresas.
Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo lograba Tejeira que se le adelantara un pago a una de estas empresas de limpieza?
Y bueno, las empresas se comunicaban con él, por supuesto que había una relación que a nosotros, las escuchas y los testimonios brindados nos permitieron establecer que esa comunicación era ambigua, o sea, era de las dos partes, en tratar de obtener el adelantamiento de pronto de determinado cobro que la administración estaba atrasada, y bueno, y se generan determinados trazos de relaciones propios de la vinculación contractual, donde empiezan a haber llamadas, comunicaciones, y eso tiene que ser resuelto por los canales a través de las gerencias administrativas, financieras, que son oficinas gerenciales operativas que dependen de la dirección de ACE. Entonces, por la posición que el señor Tejeira tenía desde su ámbito público, por razón del cargo de pertenecer a un funcionario público y por la vinculación a la federación, hacía como de un nexo, como una especie de bisagra entre la relación de estas empresas para lograr decir, bueno, déjeme ver, llámame, yo me voy a comunicar con la secretaría del director, que en este caso aparece absolutamente vinculado solo con la secretaría o la adjuntía del director, el señor Silva, y con él, a través de eso vamos a tratar de resolverte, y bueno, llámame, te aviso, bueno, y ahí es donde empieza a generarse, bueno, esos envíos de dinero o esas, esos intercambios de ventajas económicas que para mí conforman una especie de acuerdo donde esa situación beneficia a ambas partes. El tema es que, por supuesto, las empresas aluden a que había una vía unilateral de presión con el ejercicio de conflictos sindicales. Es decir, una cosa que yo le diga a usted, Emiliano, bueno, nos ponemos de acuerdo con tal cosa, a usted le sirve esto, a mí me sirve lo otro, usted me da algo y yo le adelanto el pago. Estamos los dos por iguales. Eso es propio de la figura del cohecho. Es un delito bilateral que absorbe a las dos partes, a las empresas y al funcionario público. Si yo, en cambio, lo presiono a usted y le digo, mirá que si no haces tal cosa, yo te voy a detener, y ejerzo un poder de superioridad tal, tan evidente, tan concreto, tan ostensible, que lo coloco a usted en una situación de sumisión, de dependencia, casi de indefensión, ahí yo puedo estar cometiendo un delito que se llama de concusión, no el de conjunción, de concusión, que es, como yo le decía al principio, el delito de la violencia privada del funcionario público. Y ese delito es unilateral. Por supuesto, las defensas argumentaron que existe ese delito para tratar de lograr el procesamiento solamente del señor Tejeira y liberar a las empresas como, bueno, víctimas o damnificadas de esas presiones. Esas presiones de la causa, a nuestro parecer, no están acreditadas. No se ha acreditado un poder de superioridad, ni tampoco de ningún lugar surge una situación de conflictividad, porque no